a mis compañeros. Por ejemplo, doctor Pombo, ¿vio usted la decisión o lo que se conoció sobre la decisión del juez acerca del Transmilenio por la séptima?
Pero claro, una decisión de un juez popular a través de una acción popular que suspende todo el proceso, aduciendo que se afectaban unos derechos colectivos de unos vecinos de la zona y en términos generales de la comunidad, ¿cómo no?
Claro, pero lo que decidió el juez, o una de las pruebas, Ana Cristina, que se utilizaron fue Google Earth, ¿no? Como Google Earth, que es el que usted
Google
ve
Earth.
Desde sí. arriba exactamente si se afecta, si no se afecta, y el juez pues aceptó decir, yo utilicé Google Earth como herramienta para tomar mi decisión en torno a la licitación y a la Transmilenio por la séptima.
Pues es tal la importancia de la noticia que hoy es editorial del periódico El Tiempo, que precisamente dice que debe discutirse si al país le conviene que un despacho judicial pueda frenar proyectos comprobado aporte al bienestar general. Hay un párrafo, Camila, que yo le quisiera leer un pedacito, citarle un pedacito del último pedacito de este editorial, donde dice, sea cual sea el desenlace de un episodio con ciertos tintes macondianos, sí es claro que estamos ante un argumento más para quienes desde hace tiempo vienen pidiendo que se discuta en los escenarios que corresponde si al país le conviene que un juez tenga la potestad de frenar proyectos de tal magnitud y cuyo aporte al bienestar de una mayoría está suficientemente probado. Entonces ahí lo que se siente es un precedente, digamos, bastante riesgoso por los alcances de este tipo de decisiones. Yo creo que esto va a tener mucha discusión la semana entrante, Camila.
Camila y Ana Cristina, a propósito de eso, el editorial de Ricardo Ávila, el director de Portafolio, sobre ese mismo tema que titula Ingenieros o Jueces, dice uno de sus apartes, los veredictos judiciales se han convertido en un palo en la rueda que conduce a los gobernantes a cruzarse de brazos. Y luego dice esto Ricardo Ávila en su editorial de Portafolio, el activismo judicial abriría otro interrogante para la economía. Es decir, tanto El Tiempo como el Portafolio coinciden en el tema, ¿no?, que está planteando Camila.
Yo quisiera preguntarle al doctor Pombo, porque no conozco la legislación en Colombia, si un juez ordinario puede decir sobre cualquier materia, ya sea de tecnología, ya sea de tema ambiental o de violencia intrafamiliar.
Sí, le respondo afirmativamente y no con dicha ni alegría. Digamos, hay dos grandes tendencias en el mundo contemporáneo frente al rol del juez en las democracias. Hay una tendencia, llamémosla así, pues progresista, que básicamente indica que para que el juez pueda llegar y alcanzar la justicia, puede fallar de cualquier manera, incluso más allá de la ley o contra la ley escrita que sacan los congresos o parlamentos. Una visión un poco más conservadora lo que dice es que el juez, si bien no es pues la boca que pronuncia el legislador de manera muy fría y aislada a la realidad y al contexto social, lo que sí es cierto es que debe respetar las decisiones técnicas, las decisiones especializadas y sobre todo las decisiones que el legislador toma a través de la ley. Este debate es viejísimo, o sea, estos editoriales están pues en la penúltima moda, esto no es nada nuevo. El debate grande es si en el siglo XXI quien debe mandar es el ejecutivo, el legislativo o el judicial, y el pulso lo está ganando los jueces en este país marcan políticas públicas.
Pues es que mire, para que los oyentes puedan entender de qué estamos hablando, por ejemplo, si están un poquito perdidos con lo que estamos mencionando acerca de la decisión de un juez sobre Transmilenio por la séptima, una vía arterial en Bogotá supremamente importante que ha tenido toda una discusión en la ciudad sobre si debe ir Transmilenio por la séptima o no. Acá les tenemos una explicación para que todos los oyentes a nivel nacional entiendan de qué estamos hablando, pero no solo eso, porque no se trata de una decisión de Bogotá. Vamos más allá sobre la pregunta que le hacía Gonzalo Lázaro y al doctor Pombo, y es, los jueces en Colombia deciden sobre absolutamente todos los temas, a pesar de no ser técnicos expertos en ellos.
Transformar totalmente el diseño y la concepción de la Avenida Séptima, introduciendo carriles y troncales de Transmilenio, ha sido una de las grandes apuestas del alcalde Enrique Peñalosa. Su defensa de este proyecto billonario ha sido decidida.
Entonces yo creo que Transmilenio de la Séptima va a cambiar a Colombia para siempre, porque va a volverse una ciudad desarrollada como Londres o París o Nueva York, en el sentido de que los ciudadanos de ingresos altos también van a usar el transporte masivo.
Pero se ha encontrado con poderosos detractores del proyecto. Los principales líderes del centro y de la izquierda creen que es una idea inconveniente, que no hay los espacios que la ley indica y que los diseños están incompletos.
La carrera séptima ya tenía un diseño de tranvía que además es óptimo para la carrera séptima por la estrechez de la vía. Y el alcalde Peñalosa lo suspendió.
Es peligrosísimo este proyecto porque en solo 19 kilómetros van a poner unas cajitas de fósforos, unas estaciones mucho más largas, pero con menos espacio.
Lo que yo propongo es no hacer ese Transmilenio por la séptima. Sobre la séptima basta con que hagamos un carril exclusivo con buses eléctricos que no contaminen.
Estamos ante una obra civil totalmente politizada. El proyecto ha sufrido dos grandes golpes. Hace un mes la Procuraduría pidió al distrito frenar el proyecto por presuntas fallas en la armonización de diseños. Y esta semana el juez 49 administrativo de Bogotá ratificó la suspensión de la obra porque según su fallo no se cuentan con los debidos y completos estudios de suelo y geotécnica para la construcción de los dos puentes que se van a construir sobre la calle 85. Después de conocer la decisión, Peñalosa estalló.
Para lograr que prevalezca el interés general sobre el interés particular, estamos hablando que esta decisión condena a cientos de miles de ciudadanos.
Lo polémico del fallo fue que el juez en una entrevista declaró que tomó la decisión de las medidas usando Google Earth, un programa de fotografía satelital que cualquier persona puede usar. Más allá de saber quién tiene la razón, qué partido político está en lo cierto, en Mañanas Blue nos preguntamos por las condiciones y herramientas de trabajo de los jueces de la República, si tienen ellos en Colombia los medios y recursos para fallar asertivamente sobre ingeniería, deporte, salud, economía, química y de tantos otros temas.
Y precisamente sobre esa pregunta, sobre ese interrogante de si los jueces tienen las herramientas para fallar sobre lo divino y lo humano, si tienen los conocimientos para poder decidir sobre absolutamente todos los temas que muchas veces son científicos, técnicos y demás, estamos en comunicación con el presidente de Asonal Judicial, el doctor Luis Fernando Otálvaro. Doctor Otálvaro, bienvenido y gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
Muy buenos días y gracias, Camila, por esta posibilidad de intervenir en tu programa y decirnos a todos los radioescuchas.
Doctor Otálvaro, la gente incluso en redes sociales empezó un poco a tomarlo como en tono de burla. Incluso nos decían a Cristina en el editorial del Tiempo que decían que era completamente macondiano que un juez hubiera basado su decisión, entre otras cosas, utilizando la herramienta de Google Earth sobre el Transmilenio por la séptima. Y eso nos lleva a preguntarle a usted como representante de Asonal Judicial, los jueces en Colombia que fallan sobre absolutamente todos los temas, ¿cómo hacen para enterarse de la parte técnica para tomar decisiones supremamente complejas de asuntos que en los cuales no son expertos?
Bueno, la Constitución Política Nacional le ha dado precisamente a los jueces la posibilidad de entrar a estudiar una serie de temas, miles de temas, sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales. Y entendemos, todos los jueces están en capacidad de dilucidar esos derechos fundamentales de las personas y de las comunidades. Las tutelas son las que protegen derechos individuales y las acciones en grupo, que son las acciones populares, también son acciones constitucionales. Y de ahí, digamos, parte que el juez tenga que conocer todos los temas, como tú dices, todos los temas divinos y humanos, porque le toca aplicar la Constitución, los principios constitucionales, el derecho. No puede negar justicia, no puede negar justicia, es uno de los principios constitucionales. De manera de que si lo ponen al estudio de un tema que generalmente genera polémica, pues tiene que hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera y utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance. Indudable de que hay tecnología ya, la tecnología nueva está al alcance también de muchas personas, no solamente de los jueces, sino de muchos, de todas las personas del país, y hay que utilizarlas. Y el juez se vuelve autodidacta también en este tipo de acciones porque tiene que decidir, y tiene que decidir en derecho. Ahora, el juez también tiene otras instancias, tiene una segunda instancia cuando se trata de las tutelas, tiene una acción de revisión ante la Corte Constitucional, que es en última instancia el órgano de cierre, de manera de que no solamente es el juez de primera instancia o segunda instancia, sino que también en los altos tribunales revisan las providencias de los jueces, tanto de primera como de segunda instancia.
Pero y en este caso específico de lo de Transmilenio, en donde el juez aceptó haber utilizado Google Earth como herramienta para tomar la decisión en el caso de Transmilenio, usted como representante de Azonal Judicial, ¿qué opina? ¿Le parece macondiano, como muchos han dicho, o absurdo que se tomen decisiones utilizando ese tipo de herramientas?
No, como le digo, hay que utilizar todas las herramientas que ya la tecnología tiene al alcance para que todos los ciudadanos puedan aprovecharse las mismas, y dentro de ella precisamente está esa. Nosotros no vemos...
Doctor Otálvaro, se me fue el doctor Otálvaro que estaba ahí hablando, seguro se le colgó, pero y vamos a ver si retomamos la comunicación. Pero ¿a usted le parece tan absurdo, doctor Pombo, que el juez haya utilizado la herramienta de Google Earth para tomar su decisión como una de las herramientas? No fue el único elemento que utilizó el juez, claramente.
Pero esa aclaración es fundamental. Si la causa eficiente del fallo es una herramienta, digamos, tan generalizada y poco técnica como puede llegar a ser Google Earth, me parece muy mal. Si es simplemente un indicio o una ayuda adicional, pero el juez contaba con un acervo probatorio enorme desde el punto de vista técnico, arquitectónico, urbanístico, pues obviamente falló conforme a derecho, me parece a mí. Pero el debate, repito, va más allá, y es qué tantas herramientas tienen los jueces para fallar de temas sobre los cuales no son especializados y sobre los cuales se entiende de antemano, y para mí este es un debate filosófico profundísimo, que el juez puede fallar lo que sea. Le voy a poner tan solo un ejemplo. Un juez de tutela falla en 10 días contra una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado que duró 8, 9, 10 años y que tuvo 7 años de pruebas. Entonces, obviamente, en 10 días, ¿qué puede llegar a fallar un juez de tutela? Ni siquiera puede llegar a abordar la lectura de todo el expediente como para revocar una sentencia judicial. Entonces, es muy traumático que un juez, esto obviamente a mi modo de ver, pueda decidir sobre lo divino y lo humano. Uno, sin las herramientas técnicas y especialidades. Y dos, sobre la base de defender o derechos colectivos o derechos fundamentales, pero que son por definición abiertos. ¿Qué es, pues, la paz? ¿Qué es, pues, la vida? ¿Qué es, pues, la salud? Entonces es un tema muy difícil.
Pero, doctor Pombo, mire, súmele a eso, en este caso, fallos que tienen que ver con obras civiles. Es que el doctor Otálvaro, claro, nos estaba diciendo que es que el juez falla en primera instancia y que luego vienen otras instancias. Pues resulta que cuando llegan las otras instancias hay de por medio miles de millones de pesos comprometidos. En el caso de la obra de Transmilenio por la séptima, por lo menos ya se han invertido 400 mil millones de pesos de una obra que vale 2.4 billones de pesos. Es decir, mientras se surten las otras instancias, hay gente que está perdiendo empleo, hay una cantidad de plata que se está perdiendo. Es decir, a mí sí me parece que este es un tema, y como lo decía Ricardo Ávila en su editorial de portafolio, el activismo judicial también podríamos considerarlo en estos casos. Es decir, yo creo que el juez no está preparado para fallar de todo. A mí me parece que en ese sentido, si bien es cierto que la Constitución y la demás, en el caso de las tutelas, obliga a fallar en un término fijo, en un término determinado, me parece que hay que ponerle algo de juicio y de lógica, digamos, a estos casos, porque es que realmente...
Pero venga, Oscar.
¿Son jueces o son ingenieros? O sea, ¿cómo hacen para realmente tomar fallos tan trascendentales en estos casos, que, repito, tienen que ver con obras civiles, con obras de infraestructura, que valen miles de millones de pesos?
No, pero para eso existen los técnicos y los peritos, Óscar, es lo que yo entiendo. Muchas decisiones judiciales son basadas en estudios que hacen expertos en determinados temas.
O Google, por ejemplo, en este caso.
Bueno, pero en el caso de Cali le cuento, el Consejo de Estado ordenó suspender las obras de la construcción de la terminal sur del sistema de transporte masivo. Están paradas esas obras mientras la Universidad del Valle adelanta un estudio técnico, ya presentó resultados de ese estudio, en donde se determina si está afectando o no el medio ambiente en el punto de la construcción. Es decir, a veces los jueces acuden a las universidades incluso y a expertos para que les ayuden a tomar su decisión.
No, claro, pero el debate entonces es qué pasa si el juez no pide ese expertise técnico, qué pasa si el juez desconoce ese expertise técnico y lo más importante, qué pasa que con la decisión del juez como medida cautelar, por ejemplo, o incluso de medida definitiva si es una tutela, falla prontamente sin contar con todos los elementos de juicio técnicos contra el interés general por infraestructura y eso, porque digamos uno entendería el debate político y de conveniencia entre quienes quieren Transmilenio por la séptima y quienes no lo quieren, quienes quieren hidroeléctrica y quienes no la quieren, esos son debates propios de la política. La pregunta es si el juez entonces puede entrar a ser un agente más político o debería conservar su grado de neutralidad.
Pero ¿por qué no le preguntamos al doctor Otálvaro, presidente de Nacional Judicial, que ya lo tenemos a él nuevamente en la línea? Doctor Otálvaro, bienvenido, es que perdimos la comunicación. Pero sobre este caso de Transmilenio, que es el que nos convoca a hacer un análisis más profundo sobre las decisiones que están tomando los jueces y si tienen los elementos para tomar decisiones sobre absolutamente todo, su opinión, ¿cuál es en este caso específico de la decisión de Transmilenio?
A ver, no, es indudable que los jueces tienen que acudir a todas las ayudas y herramientas tecnológicas y también, por supuesto, asesorarse de aquellas entidades o personas que tienen conocimiento profundo sobre la materia. Y como le digo, el juez en una primera instancia tiene que decidir en un término de 48 horas una medida cautelar y luego en 10 días, cuando se trata de estas acciones populares, pues la de fondo. Y luego viene una segunda instancia y viene después una tercera instancia ante la Corte Constitucional. Ahora, que los proyectos valgan muy poquito o valgan mucho, es indudable que el juez tiene que valorar si de eso que están haciendo afecta o no afecta a los derechos fundamentales de las personas que interpusieron la acción. Entonces, han ocurrido casos como el de edificaciones que han costado un dineral, pero si eso amenaza a los vecinos, si eso amenaza el medio ambiente, si esto amenaza la estabilidad, etcétera, tienen que derrumbarlo. Así hubiese costado los miles de millones, y es una decisión judicial, y eso se ha visto mucho en el país. Suspender obras también que van en contra de la comunidad, de los derechos al medio ambiente, de los derechos a vivir en paz. Entonces, en ese tipo de cosas, los jueces tienen también es que mirar si ese tipo de proyectos y de obras pueden causar unos daños irremediables a las comunidades o a las personas, y tiene que defender esos derechos fundamentales, como la Corte lo acaba de anunciar en el hecho de que tienen que darle, por ejemplo, salud a todos los niños, así sean de venezolanos que nazcan en Colombia, pero es el derecho de los niños que prevalece sobre los demás. Y eso le cuesta al Estado colombiano un platal. Estábamos hablando en esta mañana que el hospital de Cartagena, etcétera, estaba diciendo que tenía un desfalco en este momento, por eso, de más de 400 mil millones de pesos. La salud en Colombia, inclusive, tiene una situación muy grave, precisamente por eso, porque el Estado se tiene que comprometer a hacer, a salvar vidas y a procurar darle salud a los colombianos, y tiene que, a través de los fondos del FOSIL, sí, etcétera, y los jueces no se pueden poner a pensar cuánto le vale el Estado, sino si es necesario salvar o no esa vida. Por eso, en este caso del Transmilenio, es un proyecto que puede costar mucho, es cierto, pero si está afectando a las comunidades y hay una acción popular de por medio que puede afectar a unos vecinos, eso es lo que también la administración tiene que medir, porque antes de empezar una obra también tienen que haber consultado con la vecindad, como lo dice la Constitución Política. Y si no lo hicieron, si no lo hicieron de como un acuerdo este tipo de obras con la comunidad, pues vienen estas acciones. Como digo, tratan... Claro. Es de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.
Claro, Ana Cristina, mire, doctor Otálvaro, por ejemplo, nos dice un oyente que lo está escuchando y dice, ¿qué tiene de raro que los jueces resuelvan sobre absolutamente todo, si así lo han hecho siempre? Que para eso precisamente están las pruebas. Los jueces son los que tienen que evaluar las pruebas y por eso deciden, Ana Cristina, sobre todo.
Sí, yo precisamente le quería preguntar, porque es que muchos que quedamos con esa impresión de que la única herramienta que usó el juez 49 es Google Earth, y le quería preguntar precisamente al doctor Otálvaro, ¿cómo se conforma ese comité de asesoría o cómo se asesora un juez, digamos en este caso, para privilegiar a Google Earth sobre los planes de catastro, por ejemplo? Y si solamente tiene, como tiene mucha gente la impresión en la cabeza, de que la única herramienta fue Google Earth.
A ver, hay una afectación a un vecindario por parte de una obra pública, y eso es lo que tiene que mirar después. Si esa obra pública va a afectar unos derechos fundamentales al medio ambiente, a la paz, a la tranquilidad, a la seguridad, porque eso es lo que se tiene que mirar. Si no se tienen las dimensiones como es, y si puede afectar la vivienda donde la persona vive, y puede amenazar ruina la edificación después de construirse esa obra. Entonces, lo que hay que mirar es en ese tipo de afectaciones a unos derechos fundamentales. No es que el juez vaya a diseñar el proyecto, ni sea arquitecto, ni sea ingeniero, pero sí puede mirar si esas obras de arquitectura e ingeniería afectan unos derechos fundamentales, y sobre eso tiene que decidir.
Doctor Otálvaro, mire, un principio elemental del derecho dice que el interés general prevalece sobre el interés particular. En el caso de la séptima en Bogotá, lo que dice la administración del doctor Peñalosa es que ahí se va a beneficiar muchísima gente. Es decir, que el beneficio es para la mayoría, es para buena cantidad de personas. Y en cambio, los que se oponen a la séptima, a Transmilenio por la séptima, son unos pocos los que viven en la séptima. En este caso, cuando uno es juez, usted que ha sido juez, que es el presidente nacional, ese interés general que prevalece sobre el interés particular, ¿cómo se cualifica?
Sí, vea, es que hay unos mecanismos en la misma Constitución, en la ley, que le permite a la administración actuar bajo esos principios del interés general y más sobre el interés particular. Pero en nuestra Constitución está definido claramente que las autoridades tienen que defender la propiedad privada, y es un derecho fundamental. Entonces, en este caso, la administración tiene unas acciones, y es hacer prevaler ese derecho fundamental de la comunidad, de lo general, que sea el bien particular sobre el bien general, a través de unas acciones. Y eso es lo que tiene que hacer entonces la municipalidad o el distrito, es entablar esa acción. Si se está construyendo una autopista, que es muy importante en cualquier región del país, pero afecta un predio particular, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Una acción de para que sea ese interés individual sobre el general. Y estamos seguros que los jueces de la República harán prevalecer eso, pero siempre y cuando se indemnice previamente a la persona de ese predio particular y se le restablezcan sus derechos. O sea, por más bienestar general que se busque, no puede afectar tampoco el interés o los derechos de los particulares. Hay unas acciones, tienen que emprenderla también la municipalidad para que pueda hacer valer ese interés general sobre el interés particular. Pero hay un principio en Colombia, no se nos olvide, es el derecho a la propiedad privada.
Doctor Otálvaro, y quizá una última pregunta. Ustedes desde Azonale Judicial, yo me imagino que ya me sé la respuesta, doctor Pombo, ¿consideran que tienen todas las herramientas? Porque ya dijimos, eso es un tema probatorio, etcétera, etcétera, pero ¿ustedes consideran que tienen todas las herramientas para poder tomar decisiones que sean acertadas en derecho, sobre todo cuando estamos en una época en donde hay tantas cosas técnicas nuevas que ustedes tienen que entrar a decidir? No solo en el caso, por ejemplo, de Transmilenio, en donde se utilizó Google Earth, pero el día de mañana, por ejemplo, sobre plataformas digitales, el tema Rappi, el tema Uber. Es decir, estamos frente a una nueva realidad que incluso los jueces pues tienen que actualizarse frente a esa nueva realidad. ¿Cuentan los jueces en Colombia con la tecnología, con las herramientas suficientes para poderlo hacer?
A ver, esa es una obligación que tiene el Estado para con los jueces, darle todas estas herramientas, pero cuando no se hace, precisamente como es el caso en Colombia, pues tiene que el juez volverse autodidacta y recurrir a hacer todo lo necesario para poder resolver en derecho, porque no puede negar tampoco a resolver. Es decir, hay una obligación del juez a fallar y fallar en derecho, y por eso entonces se recurre a miles de herramientas y también a peritazgos, a otras entidades para que informen, para que expliquen y puedan nutrir entonces el juez su decisión. Pero lo único cierto es que al juez se le ha encomendado esa acción, y por fortuna hay jueces en Colombia, porque si no, sería ese interés de de quienes dicen que están luchando por la ciudad y vulnerando derechos particulares. Y eso sería, digamos, un absolutismo. Es decir, aquí es necesario controlar el poder, y por fortuna los jueces todavía tienen esa capacidad de respuesta, y ese es el diseño constitucional de la atribución del poder, para efectos de que las personas que se consideren que están siendo vulnerados sus derechos por otras autoridades puedan recurrir a los jueces. Y los jueces tenemos una serie de obligaciones para poder decidir, y también estamos sometidos a una legalidad y a unos controles. Está la segunda instancia, como les decía, que es un juez de mayor jerarquía, de pronto con mayor capacidad y mayor tiempo para analizar la acción, y también tenemos la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre. Pero hay muchas decisiones que han tomado los jueces que no le han gustado a muchas autoridades, pero tienen que cumplirlas. Ejemplo, y que le cuesta al Estado. Ejemplo, cuando la Corte Constitucional dijo el estado de cosas inconstitucional que hay con la salud, y envió unas directrices claras a las entidades para que presten la salud, o el estado de cosas inconstitucional de las cárceles, que en donde no se socializa la gente, sino que sale a veces más con más problemas. Esto también es un mandato de la Corte Constitucional. Y existen acciones de grupo que han obligado a que los estados inviertan en carreteras, en acueductos, en alcantarillados. Por eso entonces son los controles necesarios que la Carta Política le ha dado a un Estado democrático, social y de derecho como es el colombiano.
Pues es el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, quien hablaba con nosotros sobre la discusión que ha habido de la decisión de un juez sobre suspender el Transmilenio por la séptima, que como lo decía Ana Cristina, incluso suscitó el editorial del periódico El Tiempo de hoy. Señor Otálvaro, mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana.
A ustedes muchas gracias por invitarnos.